Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Con José Manuel Contreras, que como siempre, puntual a su cita como nadie. No he visto nadie más puntual. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo
Hombre,
estás?
Hola, hola. Buenos días. Encantado de compartir contigo.
Como siempre.
Este jueves mágico de Rincón Literario. Y sí, es que los jueves son especiales. Yo vengo, que me escapo un poquito del trabajo y vengo los jueves aquí a disfrutar.
Claro que sí.
Y esto, el estar con nuestros oyentes, con invitado, como estamos todas las semanas y demás, pues fantástico. Y en esta ocasión, pues bueno. Contigo, compartiendo micrófonos.
Pues sí, mira, porque además a mí también me encanta, porque es verdad que a todos los que nos gusta leer, esto de hablar de libros es lo que tú decías, disfrutar. Y por eso vamos a aprovechar el tiempo y vamos a disfrutar. Vamos a permitirme que me repita. Hablando de disfrutar, Chema, tú eres blanco, merengón, ¿no? En fútbol, quiero decir.
Por Dios, por favor. No, no.
No eres de nadie.
No soy simpatizante del Atleti.
Entonces,
me gustó muchísimo, bueno, y, vale. Y me pareció fantástico, así que enhorabuena a los atléticos, que sé que lo es,
sí.
Y a todos los que nos estén escuchando, enhorabuena a los atléticos. Fíjate, hablamos de libros, pero déjame solo que
no,
haga...
si esto era un apunte, no quería yo.
Bueno, pues déjame solo que haga un apunte y que quede claro para nuestros oyentes, para que luego no nos inflen por ahí en el Facebook y demás.
A ver.
Es una opinión muy personal. ¿Ves a un seguidor del Atleti sin saber que es del Atleti y ves a un seguidor del Madrid sin saber que es del Madrid en la distancia y sabes el que es de uno y el que es de otro?
Sí, tenemos como una sonrisa un poco tonta, si me lo permites.
Son diferentes. El lunes, sí. El fin de semana ha perdido el Atleti y el seguidor del Atleti está contento, está bien. El seguidor del Madrid, como haya perdido el Madrid, mejor el lunes no le den ni los buenos días.
Bueno, ¿sabes? sí, es que la afición atlética es otra cosa. En fin,
bueno, hablamos de libros
y hablamos de Jorge Iglesias Manzano. Vamos a saludarle ya porque es nuestro invitado de hoy. Es el autor del libro del que vamos a hablar, Ángelus, se llama su obra. Jorge Iglesias, muy buenas.
Muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en la SER.
Es un placer.
Y bueno, felicitarte a ti también. Que te he visto hacer alguna seña...
Yo también soy rojiblanco.
Yo soy rojiblanco, pero además por los cuatro costados, sí.
Bueno, pues entonces enhorabuena. Con él hablaremos de lo que se tercie y hablaremos de su novela, de Ángelus. Fantástica, desde ya fantástica. Luego entraremos en detalles, pero un novelón.
Pues un novelón, seguro que sí. Además, les va a gustar. Yo creo que es que solamente cuando lo planteemos, solamente plantear el enfoque que ha dado y el tema que ha elegido, engancha. Así que ahora seguimos. Vamos con las listas de los más vendidos. Chema, cuéntanos, porque... es el primer paso que damos siempre en este rincón literario.
Sí, es la lista que nos facilita FNAF Parque Sur, en este caso de los libros que se han vendido en las FNAF de la Comunidad de Madrid. En el apartado de ficción, Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. En el apartado de bolsillo, Industrias y andanzas, de Alfangui, de Rafael Sánchez Cerlosio, editado por Crítica. Y en poesía teatro, Tarde o temprano, poemas de 1958-2009, de José Emilio Pacheco, editado también por Tusquets. Y en el apartado infantil juvenil, Diario de Greff, toda la serie, aunque es la última la que señalan aquí, pero cualquiera de la serie de Diario de Greff, de Jeff Kenney, editado por Molino.
Y vamos ahora con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
¿Qué tenemos para hoy?
Pues mira, vamos a empezar con Los peques de la casa, que vamos a recomendar un libro. Ustedes no lo ven, luego verán la portada, pero nuestro invitado y Pilar sí lo pueden ver, y el título es Indy, una moto de cuento. Su autora es Celia Santos, escritora y gestora cultural que reside en Barcelona, donde dirige la web Más que Palabras y un espacio de recomendaciones literarias para la cadena televisiva Teletaxi. Tras cursar estudios de narrativa en el Ateneo de Barcelona, ha escrito numerosos relatos y cuentos, en su mayoría dirigidos al público infantil y juvenil. El Faro de los Corazones Extraviados, que ya lo recomendamos aquí hace unos años, que se publicó en 2011, supuso un aldabonazo en el género del álbum ilustrado y se convirtió enseguida en un título de culto. Y os lo puedo asegurar, y si podéis rescatarlo, como decimos, el Faro de los Corazones Extraviados. Y esta es su siguiente obra, Indy, una moto de cuento. Que lo
precioso,
vemos ahí.
Además, el
pues nos habla de Indy, que es una vieja moto que pasa los días recordando los tiempos de su esplendor cuando surcaba las carreteras despertando la admiración de todos, y ahora yace olvidada en el rincón de un garaje sin que nadie le preste atención alguna. Sin embargo, un buen día pues bueno, ahí aparecen otras motos más modernas, cada uno se cuenta su historia, y la verdad es que es un libro que para los peques es maravilloso. Ajá. Y para los que somos, ya dejamos de ser peques hace tiempo, pues es una buena, es
también
una
es
buena
bonito.
Filosofía,
sí,
la
de
verdad,
vida, ¿no?
La que nos indica aquí. Y si te parece, podemos iniciar un pequeño párrafo de la lectura de Indy, que nos dice así. Indy había sido la moto más guapa y elegante de su generación. Durante años, cuando viajaba por las carreteras, los conductores reducían la marcha de sus vehículos para admirar su belleza y prestancia al pasar. Era la mejor moto del mundo. En esto, todos estaban de acuerdo. Y
qué
así
bonito.
Es como, bueno, pues aparece el inicio de este cuento, editado por Toro Mítico, ilustrado por Sonia Sanz. Ahí ven las ilustraciones, muy bonitas.
Me encanta.
Y como decimos, un álbum fantástico para los peques y para los no tan peques.
No tan peques, porque lo que has leído tú me ha hecho pensar de la belleza se va, pero quedan otras cosas.
Sí, sí, muchísimo. Y bueno, pues la experiencia de aquellos que ya recorrieron una tanda de kilómetros. Y bueno, pues ahí los tenemos para rescatarlos.
Pues igual que tenemos recomendaciones literarias, tenemos también recomendaciones de literatura, pero a través de la web.
Rincón Literario. Páginas web.
Pues mira, vamos a recomendar para los peques, para que puedan ver más ilustraciones de Sonia, la siguiente dirección: Escudero Ilustración, todo seguido, escuderoilustracion.blogspot.com.es. Luego esta tarde en Ser Madrid Sur podéis verlo también, en josemecontreras.es, las recomendaciones. Ahí es el blog de la ilustradora de la que hoy hemos recomendado este libro, de Sonia, y vais a ver muchísimas de sus obras, muchísimos de sus dibujos y muchas noticias que tienen que ver con el mundo de los peques en cuanto a ilustraciones. Y para mayores, muy fácil, antes hemos hablado de ella. Tecleamos todo seguido, masquepalabras.info, masquepalabras.info. La administradora es la autora de este libro, Celia Santos, y además colabora aquí, que podéis ver reseñas, entrevistas, noticias, televisión, hay unos artículos en audio y en vídeo para que podáis ver y escuchar las recomendaciones. Colabora en Más que Palabras nuestro invitado de hoy, Jorge.
Sí.
Colaboras aquí en Más que Palabras.
Las casualidades con
Celia.
De Ángelus me hicieron conocer a Celia en Barcelona Negra. Ella vino a la presentación en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y bueno, allí tuvimos la suerte de conocernos y bueno, pues a mí me encanta todo lo que tenga que ver con libros, y de vez en cuando sí que le hago colaboraciones para su fantástica web.
¿Alguna colaboración? Te hemos visto en una. Ajá. De una presentación de un libro que se ha hecho hace poquito.
Sí, el Premio Primavera.
Y el Premio Primavera, que el ganador fue
Maxim Huerta,
un gran
amigo y un escritor fantástico, al que recomiendo su lectura porque es un pedazo de libro.
Bueno, pues entráis aquí en Más que Palabras. Hay una de las entrevistas que estáis ahí, se ve perfectamente la entrevista que hizo con Maxim, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí recomendamos, como decimos, Más que Palabras. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Ángelus, Jorge? En esta obra tan...
Bueno, entramos directamente a la carne ya.
A saco. Vale, pues, o como surge, Ángelus.
A ver, mira, yo te voy a contar directamente. Ángelus es la historia de nuestro patrimonio en la guerra civil, pero contada desde nuestros días. Es decir, no es un libro de guerra, sino que es más bien un libro de amor por el arte. Esta es una historia que es muy desconocida, que no nos cuentan en las clases de historia ni en las clases de arte, porque no da tiempo. Y es una historia que nos lleva a recorrer gran parte del continente europeo en aquellos años, tristes años de contienda civil. Pero es una historia fantástica y que está llena de claroscuros, y que a mí me ha permitido construir una trama que a mí me pareció desde el primer momento fantástica y que está enganchando. Y que, bueno, en primer lugar enganchó a Good Books, a mi editorial. Y bueno, pues es la sorpresa que vamos con tercera edición, que hemos estado en Getafe Negro, que hemos estado en Barcelona Negra, y que ahora vienen todas las ferias y bueno, hablaremos.
¿Pero qué es Ángelus? Porque la gente dice Ángelus, que eso, que la hora del Ángelus, cuando
claro,
a las 12
además
suena...
Claro, llega Semana Santa, estamos hablando de Ángelus, y pueden pensar, ¿es relacionado con Semana Santa? Bien. No.
El arte y Ángelus, ¿qué es?
Ángelus es un enigma, es el mito trágico que propuso Jean-François Millet en su famoso cuadro del siglo XIX, que durante todo el siglo XX nuestro genio Salvador Dalí se obsesionó con este mito trágico, y que al estar incluido en la novela, en la trama que yo estaba escribiendo, como uno de los protagonistas, porque hemos novelado gran parte de la vida de Salvador Dalí, hay una sorpresa en Ángelus, una primicia, podemos decir que mundial, que es descubrir que el mito trágico de Ángelus ha sido solucionado. Esto es una página de la historia del arte que yo humildemente creo que he resuelto,
que había resuelto otro genio en nada más y nada menos que en la saga de películas más taquillera de la historia, y que nadie se había dado cuenta de ello. Uh-huh. Nadie se había dado cuenta de que el mito trágico del Ángelus, que como digo tiene 150 años, ya ha sido solucionado.
Yo quería preguntarle a Jorge, porque, a ver, el libro nos sitúa en un Madrid en donde la guerra hace que los cuadros, todas las obras del Museo del Prado, se decida que se marchan de Madrid, se van al extranjero para evitar que se destrocen, porque tienen gran valor.
Sí.
Ese es un poco el planteamiento inicial, y de ahí va a partir toda la historia. Quería preguntarte cuánto hay de real y cuánto de novelado en esta obra.
A ver, el 95% de lo que hay en la novela es real. Pero es real porque, según yo iba rascando en la historia, yo iba pensando en introducir a personajes o en introducir momentos reales, y no había que introducirlos, ya estaban. Uh-huh. Entonces lo único que he tenido que hacer ha sido completar con un 5% de fantasía lo que faltaba, porque no había documentos. Entonces yo he propuesto una secuencia de escenas que bien podrían haber sucedido, y que nadie va a poder demostrar que no hayan sucedido.
Claro, es que a mí me has dejado de verdad, o sea, con el alma en vilo, Chema, porque esto de se marchan fuera nuestras obras de arte, uh-huh, y luego vuelven o no. Es, mira, decir, ¿vuelven las originales o no? Algunas de ellas puede que se hayan quedado en el camino, no sé.
Te lo voy a hacer aún más...
Esta puede ser la incógnita, no quiero que me la desveles.
No,
¿eh?
Pero mira, te lo voy a hacer aún más profundo para que el lector entienda cuál es la propuesta que yo he hecho en la novela. Imagínate que lo que nos hace quienes somos, que lo que nos hace pensar como pensamos, que lo que nos hace escribir como escribimos, que lo que nos hace ver el mundo como lo vemos, ¿vale?, como españoles, sí, que son nada más y nada menos que 15.000 obras de arte, científicas, artísticas y culturales. No hablamos del Prado. Estamos incluyendo los incunables de la Biblioteca Nacional, la gramática de Antonio de Nebrija, las principales patentes del país, los tapices del Escorial,
las joyas de la corona, vamos,
las meninas, claro, las majas, los fusilamientos. Eso uh-huh, corre riesgo de que sea destruido en la guerra por uh-huh un bando o por el otro.
Sí, claro, en una guerra.
Sí, sí, por
se están bombardeando
rivalidades.
Uh-huh. Eso es.
Sí.
Bien, pues lo que nos hace quienes somos, la República toma la determinación de salvarlo en el último momento, porque está siendo bombardeada el tesoro que acompaña al gobierno en su exilio, en su viaje hacia Valencia y posteriormente hacia el norte, hacia Cataluña, y toma la determinación de sacarlo de España. La Sociedad de Naciones se hace cargo de nuestra colección, uh-huh, y esto ya es de principios del 39, esto, como digo, es una historia real, y toma la determinación de que eso se vaya. Es decir, lo que nos hace quienes somos, lo que nos hace pensar como pensamos, lo que nos hace escribir como escribimos, o ser quienes somos hoy en día, se marcha. Y cuando acaba la guerra, vuelve.
Sí.
La propuesta de Ángelus es, ¿qué sucedería si lo que hubiera vuelto, o si lo más preciado de lo que se fue, cuando vuelve, no es lo que se marchó?
Bueno, te digo,
seguiríamos siendo lo mismo, es decir, claro, seguiríamos...
Nuestra identidad estaría muy tocada.
Es un tema de identidades como... que ahora claro, está muy claro, en boga.
Y si luego descubres que es todo falso desde un tiempo para acá, pues la verdad es que se nos caerían, bueno, ya no mitos, ¿no?, sino toda nuestra historia.
No, es que se caería el país.
Efectivamente.
El país efectivamente entero, porque significaría que estaríamos vendiendo humo, porque si las meninas, las majas o el caballero de la mano en el pecho, uh-huh, que generan miles de millones de euros desde hace 80 años a través de tickets, camisetas,
merchandising, es decir, de todo
lo marca que España,
sí,
es decir, lo que es la marca España. Imagínate que, además, porque Ángelus sucede justo cuando va a comenzar la crisis,
uh-huh,
si hay una persona que descubre que ha podido pasar algo como lo que estamos sugiriendo, es decir, y descubre que esto es así, que estamos vendiendo humo, imagínate lo que puede significar para la marca España.
Pero bueno, por Dios, que no hemos salido de la crisis.
Claro. Ese es el juego de Ángelus.
Sí, está muy bien el planteamiento.
Está fantástico. Bueno, y en todo esto, que has dado una pincelada, ¿Y Star Wars? ¿Qué tiene que ver con todo esto que aparece, por supuesto, y aparece en otras? ¿Pero qué tiene que ver Star Wars?
Bueno, pues es muy fácil. A ver, esto que parece que es muy friki, que todo el mundo se queda con la boca abierta cuando viene a mis presentaciones, luego quiero dar un poco las fechas de las próximas presentaciones en
¿sí?
la zona de Madrid Sur,
sí,
es real. Es decir, estaba diciendo que alguien ha solucionado el mito trágico del Ángelus, y lo ha hecho nada más y nada menos que el equipo de arte de la saga Star Wars, y en la última de las películas, en el episodio uh-huh 3 y en las tres últimas escenas. Las tres últimas escenas de Star Wars, del episodio 3,
fíjense, son ellas.
Tres cuadros de Salvador Dalí sobre el mito del Ángelus. Todo tiene un porqué, uh-huh, yo lo explico en las presentaciones, además ponemos un corto de 3 minutos, que ya adelanto que vamos a estrenar en internet el día 11 de mayo del 2014, que espero que sea un éxito, además a nivel global, porque ya con YouTube llegas a todos lados. Y ¿por qué esa fecha? Porque es el 110 aniversario del nacimiento de Salvador Dalí. Y considero que ha llegado la hora de demostrar que Salvador Dalí, 25 años muerto, sigue siendo un referente para gente tan importante como los productores de la saga más taquillera de la historia del cine.
Sí, para hasta las producciones más modernas y más innovadoras, claro, es verdad, sigue siendo referencia.
¿Te parece que Jorge nos lea algo de la sí, novela para que nuestros oyentes y bueno, se hagan un poquito una idea de lo que van a encontrar ahí?
Sí, por favor.
Adelante, cuando quieras.
Bien, Roma, Italia, a 15 de octubre de 2004. Luz y sombra, mar y tierra, cielo e infierno. El cardenal Schiavone frenó en seco su brillante discurso a fin de que la contraposición de términos surtiera el efecto deseado en la densa atmósfera. Lo entienden todos, ¿no es así? En definitiva, esa era la esencia del claro y el oscuro.
Bueno, claro. Es que me leéis los dos también, que además de que la materia prima es buena, pues claro, con esa lectura, todos comprando el libro en cuanto que termine el programa. Que no se me vayan antes a las librerías, ¿eh?
No, pero además tienen que ir a unas librerías porque, bueno, pues el libro se encuentra en muchos sitios, pero como estamos ubicados en la zona sur y demás, ¿dónde pueden localizar ejemplares?
Mira, ahora mismo, además de las cadenas grandes de Corte Inglés y de Fnac y de Casa del Libro, pues quiero decir las librerías de nuestras ciudades que están vendiendo Ángelus, que además me han apoyado desde el primer momento y les doy muchísimas gracias desde aquí, a Librería Carmen de Parla, que estamos esta tarde además a las 7 presentando Ángelus allí para la gente de Parla. La Libre de Leganés, donde presento mañana también a las 7 de la tarde, con lo cual animo a la gente de Leganés que nos está escuchando a que venga a pasar un rato estupendo de cine y de arte. Y luego pues Lobo Flaco en Getafe, Librería Marte en Pinto, que estuvo conmigo en la presentación pinteña, Carrero en Valdemoro, que hizo lo propio en la de la ciudad de Valdemoro, Librería Maribel en Villaverde, Calipso en Griñón y Fábula en Alcorcón. Todas esas librerías y papelerías están distribuyendo Ángelus en estos momentos.
Estupendo, pues ahí podemos comprar el libro. Dime, Chema, que tenemos que despedirnos, corazón.
Y además es una novela de amor,
sí,
que hay mucha intensidad ahí, por supuesto novela negra, de amor, y bueno, ¿y en qué estás ahora?
Bueno, ahora lo último que he hecho ha sido componer la gincana de Getafe Negro para la noche de los libros.
Ajá.
Invitamos a todo el mundo a que vaya a la Puerta del Sol a las 12 de... no a las 12, que es la hora del Ángelus, sino a las 7 de la tarde. 7 de la tarde del Día de los Libros, el día 23 de abril, que además es mi cumpleaños. Sí. Y se la acabo de entregar, está recién acabada, a la organización de Getafe Negro del Festival de Novela Policiaca de Madrid, y hemos compuesto una gincana para que la gente vaya por las calles de Madrid buscando las claves de Ángelus. Será una pequeña ventaja haber leído la novela, evidentemente, pero sí, no es indispensable. Y es lo último que hemos escrito. Animo a la gente, el año pasado hubo más de 100 equipos y bueno, el Corte Inglés además da una serie de regalos para los ganadores y Getafe Negro se mueve mucho en ese sentido.
Muy bien.
Pues me alegro muchísimo de que además de que haya recordado, mucha gente seguro que no lo sabía, está aquí en Cana y que se va a apuntar porque debe ser muy divertido, ¿eh? Ya de paso leemos el libro, hacemos las dos cosas. Que me ha encantado teneros aquí a los dos. Muchísimas gracias, mucha suerte Jorge Iglesias Manzano con ese Ángelus, seguro que la tendrás. Bueno, ya la estás teniendo, ya te han demostrado que los lectores te apoyan y para nuevos libros te pasas por aquí también.
Claro, sí, eso está hecho. Además que yo vivo muy cerquita, esta es mi emisora y
vale, perfecto.
Os sigo a diario además.
Pues entonces está hecho, más fácil todavía. Chema, gracias también a ti.
Gracias, el jueves que viene hay fiesta.
Te damos fiesta, ¿te parece?
Deseamos lo mejor.
Eso sí.
Gracias y nos vemos a la siguiente.
Pásatelo muy bien.
Igualmente.
Venga, besos. Un abrazo, hasta luego. Nuestro rincón literario, como siempre, interesante donde nos haya, y es que Chema siempre nos trae autores a cuál más atractivo. La verdad es que este Ángelus merece la pena, promete, nosotros prometemos mucho más aquí en Ser Madrid Sur en Hoy por Hoy.